Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media horita de esta linterna del jueves 14 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Durante esta linterna hemos conocido que Pedro Sánchez desvelará mañana a las 10 y en una declaración institucional, por supuesto, sin preguntas. ¡Qué manía tenemos los periodistas con preguntar, verdad! ¡Por favor, qué molestos! Bueno, desvelará la fecha de las elecciones generales. Capaz de no hacerlo, ¿eh? El presidente del gobierno comparecerá en Moncloa tras un consejo de ministros extraordinario. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez presidirá una cita extraordinaria con su consejo de ministros a las 9 de la mañana para, en una declaración extraordinaria una hora después, anunciar el adelanto electoral y luego, en un segundo encuentro del gobierno ya ordinario, abordará el resto de asuntos como la aprobación a todas luces simbólica del proyecto de ley de la LOMCE. La cuenta atrás a la cita con el presidente ha discurrido por una constante coordinación entre la Moncloa y Ferraz, plasmada en potenciar la presencia de ministros en los medios de comunicación y la puesta en circulación desde la dirección del PSOE de una verdadera catarata de mensajes fuerza. En la confianza de poseer la mejor narrativa para salir victoriosos en las urnas, el 28 de abril sigue como fecha favorita. El plan pasa por desplegar una campaña fuertemente presidencial.
Tras ese primer consejo de ministros extraordinario y la comparecencia institucional de Sánchez, el gobierno celebrará su reunión ordinaria de cada viernes. O sea, media horita con el café para decirles cuándo son las elecciones, luego declaración institucional y luego consejo de ministros normal. Después, la ministra de Educación y portavoz, Isabel Cela, pues hará la rueda de prensa correspondiente. Sobre la mesa, dos asuntos centrales: el decreto de exhumación de Franco y el proyecto de reforma de la ley educativa. Carmen Lavallén.
Por segunda y última vez, sin esperar el informe del Consejo de Estado, llega la polémica ley Cela al Consejo de Ministros, en lo que parte de la comunidad educativa considera un auténtico salto al vacío al no haber tiempo para su tramitación parlamentaria si finalmente el presidente del Gobierno opta por convocar elecciones. Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas.
Es una irresponsabilidad presentar un proyecto de ley sabiendo que no va a dar tiempo a su tramitación y por lo tanto, pues es un brindis al sol.
Una medida considerada electoralista desde la plataforma de Padres con Capa, crítica con la reforma por limitar tanto el crecimiento de la concertada como la asignatura de religión.
El juicio del Procés se toma un respiro tras las tres primeras jornadas. Hoy han comenzado los interrogatorios a los acusados con Junqueras y Joaquim Forn. El primero solo ha contestado a las preguntas de su defensa. Se ha declarado inocente, claro. Ha dicho que todo fue legal y que se considera un preso político. Mamen Vizcaíno.
Junqueras se ha convertido en el protagonista de la jornada, pero no ha ofrecido uno de los momentos más esperados. No ha querido contestar a las acusaciones ni Vox ni Abogacía del Estado, ni por supuesto la Fiscalía. Su abogado, Andreu Van den Einde, ha explicado por qué.
Pero nunca hemos sucumbido a la estrategia de esta acusación extravagante. Nosotros no vamos a darle minutos a las acusaciones para que expliquen a través de sus preguntas su teoría artificial sobre lo que ha sucedido en Cataluña, porque eso se desmontará por las pruebas.
Junqueras ha relatado lo que ocurrió a las puertas de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 como una concentración pacífica, respetuosa y con reparto de claveles incluido. El exconseller Forn ha negado que se hubiera dado ninguna orden política a los Mossos para permitir el referéndum del 1 de octubre. Mañana no hay sesión, se reanudará el martes a las 10 con el resto de acusados.
Y es noticia de esta noche el anuncio de que Donald Trump firmará la ley de presupuestos que le presente el Congreso de Estados Unidos para evitar el cierre de la administración. Luego declarará el estado de emergencia nacional para asegurarse la financiación para el famoso muro en la frontera con México. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Finalmente, el presidente Trump declarará una emergencia nacional para construir el muro en la frontera con México y evitar de esta manera el Congreso. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, anunciaba que el presidente firmará la ley de presupuestos que evita un nuevo cierre parcial del gobierno a partir de mañana viernes. Esta ley presupuestaria solo contempla 1.300 millones de dólares para el muro frente a los 5.700 que había pedido el presidente. Ante esta situación, Trump ha decidido declarar la emergencia nacional. Los demócratas ya han anunciado su rechazo a esta medida, una medida que sin duda provocará una crisis constitucional sobre la capacidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sobre el control de los fondos públicos en los Estados Unidos.
Y en Washington, también, la Organización de Estados Americanos ha acogido esta tarde una conferencia mundial sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Alberto Escalante.
Una cita en la que el representante de Juan Guaidó ha cifrado en más de 100 millones de dólares la ayuda internacional comprometida hasta ahora. Para el ministro de Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, todo es un espectáculo, ha dicho, de Estados Unidos para probar la lealtad del ejército. Declaraciones en Naciones Unidas, donde preguntado por el hambre en su país, contestaba así.
¿Pero qué le dicen los venezolanos que dicen que tienen hambre ahora?
Ya la semana que viene vamos con propuestas muy concretas para que el sistema de Naciones Unidas reaccione como debe reaccionar, con el multilateralismo versus los ataques y los bloqueos del unilateralismo de Estados Unidos. No es para que se presten al espectáculo que está generando Estados Unidos, sino para que ayuden al pueblo de Venezuela a producir, a poder reactivar nuestro aparato productivo, a poder llevar adelante, a pesar de todo el bloqueo, el sistema económico venezolano.
Arreaza presume de que Rusia, China, Cuba o Nicaragua, entre otros países, se han comprometido a defender a Maduro ante la ONU. Y hace unos minutos hemos conocido que el Supremo venezolano prohíbe salir del país a los directivos nombrados por la Asamblea Nacional al frente de la petrolera estatal.
De vuelta a casa, estamos pendientes de un incendio que se ha declarado esta noche en la isla de La Palma. El fuerte viento dificulta su extinción y se han tenido que evacuar varias viviendas en ese área. COPE Canarias, Melisa Torres.
Efectivos de emergencia trabajan desde última hora de la tarde para controlar el incendio declarado en la zona forestal del barrio de San Antonio del Monte, en el municipio de Garafía, en la isla de La Palma. El fuego obligado a evacuar viviendas y una gasolinera. Estaba previsto que una unidad de la UME llegue a la isla en las próximas horas para sumarse a las labores de extinción. El fuerte viento, con rachas de más de 100 kilómetros por hora, está dificultando los trabajos del operativo. Se espera que la situación cambie radicalmente de madrugada con la llegada de un frente frío que dejará lluvias abundantes en todo el archipiélago.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fíjate qué historia es tremenda. Nos la descubre nuestra compañera Cruz Morcillo, lo publica el diario ABC. Titular: me siento desprotegida, pero creo que he salvado vidas. Son las palabras de una mujer, una testigo protegida, en un caso de yihadismo que acabó con la detención de una persona a la que juzgarán en pocos meses. La vida de esta mujer española, madre de dos niños, cambió con un anuncio. Tu vida corre peligro. A partir de hoy, dos policías irán a donde tú vayas. El juicio contra la persona a la que denunció se celebrará en los próximos meses, pero ella lleva semanas angustiada y muerta de miedo, pese a los dos policías que la protegen. Nadie sabe decirle cuánto durará esa protección ni qué ocurrirá después. Piensa que el individuo al que denunció saldrá de la cárcel y no se le van de la cabeza las personas extrañas que se han presentado en su negocio mirándola de arriba abajo. Si me quieren cortar el cuello, ¿quién lo evitará? ¿Saben que soy, quién soy y dónde vivo? ¿Conocen el colegio de mis hijos? Me siento abandonada, dice esta mujer. Dos semanas antes de que le anunciaran su condición de testigo protegida, esta mujer descolgó el teléfono y marcó el número de la policía. Comillas. Conozco a una persona, la conozco bien, tengo miedo de que vaya a hacer algo malo. Está muy radicalizado, me ha enseñado vídeos e imágenes. Esa fue la denuncia que cambió su vida. El hombre fue detenido como miembro de una célula yihadista y ahora está en prisión. El atestado policial recoge que el atentado estaba en vías de planificación. Bueno, ahora ella vive en una angustia constante. Está muerta de miedo, denuncia el abandono institucional, la falta de información. Esta mujer no quiere dinero, dice que lo único que puede tranquilizarla es abandonar su casa, irse a otra ciudad, cambiar de identidad, todo. Ser otra persona. Bueno, la historia es tremenda, pero aún así, ella lo tiene muy claro. Me siento desprotegida, pero creo que he salvado vidas. A ver cómo está el patio. Thank you. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y nuestros compañeros apuntan a que Iglesias podría recortar su baja por paternidad para sumarse a la campaña electoral. Podemos, nos cuentan, marca distancia con el PSOE tras el fracaso de los presupuestos y ante el previsible adelanto electoral. También leemos información sobre Pablo Iglesias en Voz Populi. Las 24 horas más frenéticas de Iglesias para convencer a los nacionalistas.
Sí, con un éxito descriptivo.
Ya lo hemos visto. El secretario general de Podemos se involucró personalmente con llamadas y mensajes a miembros del bloque independentista. No quería que la legislatura saltara por los aires, aunque ahora aboga por un adelanto electoral. Y leemos en El Confidencial que la policía turca sospecha que el cuerpo del periodista saudí Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, fue quemado en un horno ubicado en el jardín del consulado saudí. Se ha descubierto ese horno subterráneo con capacidad para alcanzar 1000 grados de temperatura, suficiente para eliminar todo rastro de ADN.
¡Qué película de terror! ¡Madre mía! Bueno, también te han llegado portadas de periódicos, ya portadas de periódicos en papel.
Eso es. Empezamos por ABC. La primera de ABC, la foto, es para Oriol Junqueras y para el exconsejero de Interior, para Joaquim Forn. Y destaca algunas de las declaraciones que han hecho hoy en el juicio. Por ejemplo, la de Junqueras: votar no es delito, ni organizar un referéndum, ni votar en un referéndum. Y también destacan las declaraciones de Forn: nunca se habían empleado tantos efectivos para un referéndum, en este caso ilegal. Y titula ABC: el independentismo también se rompe ante los jueces. Mismo asunto en El Mundo, titula: Forn desmonta la soflama de Junqueras y, entre comillas, el referéndum no era legal. Y leemos también en La Razón: el mitin del preso político Junqueras. Y la foto de portada de La Razón es precisamente para el ex vicepresidente de la Generalitat.
La visita de los reyes a Marruecos la veo en dos portadas.
Sí, en ABC titula: el rey pide en Rabat reforzar la lucha contra la inmigración ilegal. Y la foto es para los reyes, para don Felipe y doña Leticia, en ese último acto antes de regresar ya de Marruecos. Y la portada del Mundo también lleva en portada esa foto principal para la reina Leticia, con un titular curioso: San Valentín en Rabat. La reina Leticia recuperó ayer por hoy, en el día de San Valentín, el traje blanco de Armani que llevó en el día de su petición de mano, el 6 de noviembre de 2003.
Mía, qué bonito.
Menudo qué detalle.
Y le vale.
Y le vale.
No todos pueden decir lo mismo.
Después, no.
Todos pueden decir lo mismo. Mira, fíjate tú. Más cosas, algo más en clave política nacional. Sánchez, elecciones.
Eso es, ese posible adelanto de elecciones. Titula ABC: el PSOE purga díscolos antes de las elecciones. Sánchez anunciará hoy la fecha de los comicios. El Mundo también apunta por ahí, por esa línea: Sánchez lanza una amenaza a los críticos al purgar a Barrena y a Barreda y a Rodríguez. Y titula La Razón: Sánchez irá a elecciones bajo el efecto de los 100 escaños. Y el presidente, ojo, importante, convocará este viernes una declaración institucional sin preguntas de los medios.
Qué pesado los periodistas, no preguntar, de verdad, por favor. ¿Algo más?
Sí, tema internacional. Titula ABC: Trump declarará la emergencia nacional para construir el muro con México. Y también lo leemos en La Razón: Trump plantea declarar el estado de emergencia para financiar el muro.
Echamos un vistacito a las redes sociales.
Un oyente, una nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Lo escucho poco, pero viendo las decisiones que toma, ¿realmente su objetivo no será echar al traste, destrozar al Partido Socialista y devolverle la patada en el culo que los varones le dieron a él hace unos meses?
¿Puede ser tan retorcido, Pedro Sánchez?
No creo.
¿Lo crees
pero
o no?
La que se le ocurra, se le ocurra. Ahora, un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, te preguntabas en ese vídeo que has colgado en Instagram si los independentistas, ¿qué prefieren? ¿La Moncloa, un tándem Casado-Rivera o a Pedro Sánchez? Y nos quedamos con el comentario de Aurora, que dice que les interesa mucho más Sánchez, pero esperemos a las elecciones. Que a ella le gustaría saber si Rivera seguirá como últimamente o se echará en brazos de Sánchez.
Bueno, hoy ha dicho Villegas, el número 2 de Rivera, Que con Sánchez no. Con el PSOE de Sánchez no.
Ah, pero puede ser si otro PSOE. PSOE,
pero claro. Claro. Sí, a saber. Ya no deja de ser un... No sé, ya veremos. Más cosas, un dato.
Casi 1.200 menores han fallecido por armas de fuego en Estados Unidos en 2018.
En 2018, qué horror, entre accidentes y violencia.
Eso es, a pesar de esas marchas de la población para reclamar medidas, pues no se han impulsado políticas y siguen esas muertes. La mayoría se han producido por tiroteos en colegios y por accidentes con armas.
Otra. Otra mala noticia.
Los padres de un bebé que han sido detenidos después de que el pequeño haya ingresado en un hospital de Tarragona con síntomas brutal, de malos tratos.
Brutal historia.
Además, los golpes eran internos, no se veían a simple vista. La mujer, esos padres, tienen 21 años. El padre tiene 22, los dos de nacionalidad española, y es que nos llevamos las manos a la cabeza porque hace poco menos de un mes un niño de 2 meses fallecía en un hospital de Barcelona después de recibir los golpes de su padre.
Ahora, una dimisión.
La de un diputado esloveno. No sé si me puedes ayudar con el nombre, porque yo esto no lo sé pronunciar.
No te puedo ayudar.
No, Darij Krapki. Bueno, así se llama. ¿Cómo? Este diputado. Darij Krapki. Bueno, yo lo he intentado. No,
eso se dice Darij Krapczyk.
Vale, ¿ves cómo me podías ayudar?
Lo que tenemos los idiomas del
claro,
este.
Claro, es que es por verme sufrir. Bueno, pues te cuento que este diputado ha dejado su escaño tras contar en el Parlamento que robó un bocadillo.
O sea, que si viene para acá...
Eso es, y por eso me ha llamado mucho la atención.
¡Hacen rey!
Mira, dice que estaba en una tienda, que no le atendían, se cansó de esperar y se marchó sin pagar, sin que nadie lo notase ni dijese nada, que poco después se arrepintió, entró y ya pagó ese bocadillo. Pero ¿qué pasa? Que lo ha contado en un debate sobre seguridad alimentaria que estaba siendo retransmitido en directo en la televisión, se ha generado mucha polémica en las redes sociales y al final pues ha dimitido. Un bocadillo.
Para que siguieran, si yo pensé, bueno, en fin,
No lo pienses.
Llámame a Uriarte,
sí,
porfa.
Mejor.
Ahí voy llegando.
¿Te acuerdas de aquello del show de Carol Burnett?
Efectivamente.
Había un personaje que decía, voy llegando.
Que
iba muy despacito, ¿te acuerdas?
Sí. No tenemos años.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado. En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España. Ya está tu equipo en pie.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Un periodista compañero nuestro que se ha hecho sacerdote
pues
hace un año.
Me llevó
los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Es un poco Cruella de Vil.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 561 en el sorteo de la mañana y el 183 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, a través de los sonidos de COPE, resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Mira que recordarme a Carol Burnett, o sea, que no hay hace
acuerdas,
años ya
macho,
el tema.
Que más fea?
Sí. Gran cómica, pero es que eso ya hay que tener años
voy
para acordarse.
¡Voy volando! Me parecía un tío así como muy despacio, como que le pillaba un coche y el viejo pasaba
¡Qué abuelos somos! Bueno, en fin. Voy a empezar con un dato, mira, fíjate. Y este es de reflexión y ponerse serio. Solo una de cada cuatro peticiones de asilo. Me ha sorprendido. Son las pedidas por venezolanos.
Lo que tienen los gobiernos progresistas y reformistas,
Es que es sorprendente.
Sí,
o sea,
mucho lirili, poco larala.
Fíjate, mucho decir y luego poco hacer.
¿Sí?
Se aceptan en España solamente una de cada cuatro peticiones de asilo pedidas por venezolanos. Un serio problema, por ejemplo, para quien intenta demostrar, que esa es otra, que estaba en el punto de mira del régimen de Maduro, porque si no es un primer estrella y eres de los de abajo, no te hacen caso.
y pues al yo quedarme embarazada de mi niña, no la quería exponer a tantos riesgos, porque ya yo me había expuesto a muchos. Tomamos la decisión por la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, tomamos la decisión por situaciones personales y por otros que dependen de nosotros.
Es que, claro, tú que has estado allí, que lo has contado allí, que contabas el otro día desde Cúcuta, desde la frontera, claro, es que cualquier persona por una manifestación te puede pasar cualquier cosa. Bueno, ella es María, abogada, encabezó manifestaciones, y lo he dicho, ya sabes que eso te puede costar caro.
Costa directamente la vida.
Efectivamente. Bueno, ya que hablamos de ayudar, ha sido muy interesante, ¿eh? José Andrés, cocinero y empresario, ha visitado a las 10 de la mañana COPE.
No sé si fue este verano o el otro, fíjate, comí con él.
Oye, tío, interesantísimo.
En el puerto, sí.
He charlado con él un rato, interesantísimo. Y nos ha contado cómo, pues eso, él, un españolito, sacó los colores a la administración de Donald Trump, a la administración, obviamente, de Estados Unidos.
El que ha sido el director general de FEMA, los servicios de emergencia del gobierno americano, acaba de dimitir. No te digo yo que no va a ser por lo que cuento en el libro, Alimentamos a una isla. Pasamos de 1,000 comidas a 150,000 comidas al día. De 20 amigos el primer día, más de 25,000 voluntarios, 4 millones de comidas.
4 millones de comidas en Puerto Rico, después de aquel drama que sufrieron. Bueno, pues de un cocinero, fíjate, a un experto en fósiles. A ti te gustan estas cosas, a mí también. Esta gente que hurga ahí en los suelos buscando el ayer y la historia. Bueno, pues Antonio Rosas ha escrito sobre los yacimientos más importantes del planeta. Y dice que falta el que será clave y que lo están buscando en todo el planeta. El que revelará cómo fue el paso de mono, bueno, algunos no lo han pasado, pero vamos, el paso de mono a hombre.
Ese último antepasado común, que no tenemos fósiles, tenemos, por así decirlo, una idea inferida de cómo pudo más o menos ser, ese es un motivo de búsqueda y de atención fundamental.
Qué apasionante.
Sí, alucinante. Dicen, fíjate, que un momento clave evolutivo fue el lenguaje, cuando claro, se empieza a hablar, ¿no? Pero también después, la poesía. Bueno, pues en Suances, en Cantabria, animan a los alumnos a cazar poemas, cazar, has escuchado bien, cazar poemas por la calle como si fueran Pokémons. El objetivo es este y está muy claro.
Que por un lado nuestros alumnos conozcan nuevas herramientas, pero lo más importante para fomentar su competencia lectora. Y hemos intentado combinar poetas de toda la vida, Calderón por ejemplo, con partes de poemas de Vanessa Martín, de Elvira Sastre, o sea que hay un poquito de todo.
Claro, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no?
Qué chulo, el mío original.
Muy chulo, sí, sí. Incluso tienen poemas de Gloria Fuertes, es muy chulo. Bueno, grandes profesores como Mónica que utilizan nuevas tecnologías pues para dar clase. Pero si ha habido un momento grande en COPE, Antonio, por favor, fuera música, ha sido cuando le he preguntado esta mañana yo a un experto en sueño que ayuda a gente a dormir mejor y ha pasado lo que solo me puede pasar a mí, esto.
Bueno, lo primero de todo, en casa del herrero cuchillo de palo, doctor, ¿usted qué tal duerme?
Pues mal, como debe ser.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí?
No, esto es como cuando vas al médico para dejar de fumar y te encuentras al tío en la puerta fumando.
Claro.
O el dermatólogo este de los crecepelos.
Claro,
está
igual.
Está el tío como yo.
Igual. Pues me ha dicho, pues mal, y ya me he quedado. Y le digo, ¿cuánto duerme? Pues 5 horas.
¿Cuánto cobra la consulta?
Claro, y me he quedado.
Para dormir bien.
Fuera bromas, es un tipo con gran sentido del humor.
Hombre, seguro.
Jefe de neurología del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Y que ha recibido, por cierto, un premio por su labor en este campo. Pero bueno, dicho esto, quiero recordar algo que pasó otra vez fuera música, Antonio. Porque esto tú no lo viviste, yo te lo cuento. Pasó ayer en La Linterna. Estábamos hablando de los presupuestos, de economía.
La movida de la vida.
Sí, con el señor economista Bernal. Bueno, pues cosas de la vida. Jugaba el Real Madrid y pasaba esto.
Recordarás perfectamente que nos dijeron que se lo enviáramos detalladamente. Es decir, España está en el radar, ¿eh?
Estás escuchando a Carmelo que está brincando porque acaba de marcar, entiendo que el Madrid, ¿no?
Sí, sí, es que es. Te aseguro que te estaba escuchando, podría repetir todo lo que me has dicho, ¿eh? Después de lo mal que lo ha estado pasando el Madrid en la primera parte, que no te puedes imaginar.
A ver, espera.
Te estábamos escuchando.
Ha sido espectacular. ¿Podemos poner otra vez el momento de las palmas?
Sí, sí. Que nos dijeron que se lo enviáramos detalladamente. Es decir, España está.
Estás escuchando a Carmelo que está brincando.
Es buenísimo. La pobre mame se pegó un susto que no vea.
Sí, sí. Y lo mejor es diciendo, grande. Pero te puedo escuchar y era muy interesante lo que decías. Vamos a ver, Carmelo, que pues estabas viendo el fútbol.
Te estaba escuchando. El otro ahí hablando de presupuesto,
Miguel Ángel y este. Claro, y escuchando a Manolo Lama.
Qué grande.
Bueno, En fin, te vas una noche y esto
bueno,
se desmadra.
Mejor escuchar a Lama, no tú, que estabas escuchando a Ángels Barceló por la tarde, oías a Julio Otero todos los días.
Pero yo soy así, yo soy de escuchar otras radios interesantes.
Claro.
Lo que hay. Bueno, en fin, cierro con el cumple de Rob Thomas. Y dices tú, Rob Thomas,
cométela
igual. Hombre,
Thomas.
No. De los Tomas de toda la vida, no. Que Tomas, un vinito. Bueno, pues no, es un gran compositor y músico, pero si le traigo aquí es porque era una excusa perfecta, porque hizo este pedazo tema, él lo compuso, ¿eh? Con Santana. ¿A que ahora sí te suena?
Hombre.
Por cierto, cumpleaños, pero no me acuerdo cuántos.
O sea, que lo traes por su cumpleaños y no sabes cuántos cumple.
Creo que...
¿Cuántos?
47.
Se me cuenta.
Acaba en 7.
En cada
no
pata,
me
tío. Si, este, si compuso con Santana, tiene 47
no,
en cada pata.
No, que es un chiquillo.
Sí, seguro. Como tú. Te has inventado todo, tío.
Sí.
Sí, dice sí. Bye, bye. 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 Bye.